nuestra clase y así fue.
Pero a mí lo que me ha impresionado es lo joven que es amor.
46 años.
Fíjate, señor. Tú. Fíjate.
Super seguidor del Manchester City. No sé si
eran del City.
Eran del partido del City.
Ahí no lo vi. Ah, sí. Era
impresionante.
Sí, es que era un de verdad. No, qué pena. No
el
lo
sábado,
vi.
El sábado pasado. El sábado, el domingo, en el partido entre el City y el United. El pasado domingo.
Qué pena. Pues
además, que se había muerto horas antes.
Sí.
Y además es que él creo que ponía el himno del City antes de salir
siempre,
a sus combates.
Siempre. Y el hijo igual.
Y le devolvieron un poco y fue un minuto y medio. Además, allí los minutos de silencio no son minutos de silencio, son minutos de aplauso.
Sí.
Y fue impresionante. Además, yo creo que más que un minuto duró 3 minutos. Una cosa,
porque era, aparte de eso, era muy fanático del City, era fanático del City cuando no era el City.
Oye, y no hemos comentado que al final Rafita Lozano y Emanuel Reyes al final se trajeron una medalla.
Emanuel Reyes, el bronce, y el niño, el balín. Balín.
Sí.
Ahora vaya boxeadores que hay también, por ahí, por estos subbecos y toda esta cosa.
¿Pero ese chico va a pasar a profesional?
No creo. Es muy joven. Entendería quizás otro ciclo olímpico, pero aunque aquí no tenemos la... Porque ese chico es figura. Tenemos 3 o 4 en la selección que serían figuras ya profesionales, pero claro, serían figuras si tuviéramos una industria como la que tienen los ingleses, que enseguida tienen los combates, van poniéndoles... Yo muchas veces cuando veo, este tío debuta, y joder, claro, que no ha ido a los juegos y debuta, y cómo le van haciendo la carrera, y joder, y nosotros aquí pues no tenemos, entonces claro, él...
Ese campeonato del mundo que hemos visto, yo no lo he visto entero, es un poco como la Olimpiada, ¿no? Viene a ser algo
parecido. Vamos, básicamente es que los que están ahora en el campeonato del mundo seguramente estén en los Juegos Olímpicos, es un poco la antesala.
O sea, claro, efectivamente, es como los de atletismo, o sea, el campeonato del mundo de boxeo amateur, de ahí salen...
Es como el campeonato del mundo de atletismo...
Correcto.
Comparado con los Juegos Olímpicos.
En el escalafón, o sea, el más importante es el oro olímpico, pero después es campeón
mundial. Por cierto, nosotros que hoy es viernes por la noche ya El chico este nuestro de 800, yo no he visto un atleta.
El Atawi.
Yo no he visto nunca uno. Es que es un tipo que me recuerda, joder, a Coy, a estos. La
eso te iba a decir.
Con la que juega.
Pero vio cómo ganó la semifinal ayer.
Bueno, como se puso atrás. No.
Pero, eso era como Coy.
Pero hay que saber.
Pero dejó 5 o 6 metros de salida.
La contrarrecta.
Pero no iba
preocupado.
¿Y cómo hizo la curva?
Claro, la contrarreza hizo...
Con motor.
Ya había ganado.
Bueno, pues llegar. Se los cepilló a todos en una contrarreza metiéndose ahí por dentro.
Las dos series.
Eso es de ir agrandado, ¿no? Eso ya estáis...
Yo no había visto un tipo...
Bueno, la salida parecía que se había lesionado porque salen todos disparados y él se queda 6-7 metros detrás. Y
lo tenía estudiado.
Y lo tenía perfectamente estudiado.
Y luego, ¿a ti te recuerda a Coe? O sea, en la elegancia esa que tiene...
En la seguridad. Pero ¿y este?
Sí, pero Coe era elegante, así como los otros...
Eso lo hacía también...
Él no tiene un correr muy elegante, es un poco paticorto.
Pequeñito, un poco ratoncete que se vete,
sí, mueve mucho los brazos.
Esto no es tan elegante.
No es elegancia, pero
me refiero a la seguridad, a esa época.
A solvencia, sí.
Inteligencia.
¿Tú te acuerdas cómo eran aquellos ingleses?
Ovid,
Steve Cram.
Eran corredores imperiales.
Eso
tiene esa cosa, es imperial. Pero bueno, yo creo que va a ganar. Pero es una cosa tremenda.
En fin, bueno, pues la semana que viene más. Jaime, feliz semana.
Venga, un abrazo.
Director, feliz semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos, pues como siempre, cogemos unas horas de descanso y a partir de la 1 de la tarde empieza nuevamente el tiempo de juego, desde la 1 de la tarde hasta la 1 en punto de la madrugada, con un montón de cosas que contarles. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Lo digo más que nada porque te preguntarás, ¿pero qué hago yo escuchando la radio aquí de madrugada en la cadena COPE? ¿Por qué no estoy durmiendo? ¿Por qué estoy trabajando? No te preocupes, no estás solo, somos muchos. Gente que está en los camiones, gente que está elaborando el pan en los hornos, gente que está en las fábricas. Hay mucha gente que está en las fábricas de neumáticos, hay gente que está en las fábricas de los vehículos, tanto en Valencia como en Vigo. Hay gente que está en un, bueno, en un parking, vigilándolo. La comunidad de los ponedores, que son los Placa Blanca, los vigilantes de seguridad. A todos os mando un abrazo. Y sobre todo, quiero que sepáis, toda la gente que me está escuchando en ese momento, que entre todos activamos la España incluso de madrugada. Le ponemos las calles a todo el país. Y esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, en este programa, que no hablamos de política, lo hemos hablado muchísimas veces. En nuestro país, en España, nos sentimos muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Trasplantes. Y por eso hoy, en este rato, quiero rendirle un pequeñísimo homenaje a un hito médico en nuestro país. Resulta que hace 60 años, han pasado ya desde que tuvo lugar el primer trasplante de riñón en España. Es una hazaña que se realizó en el Hospital Clínic de Barcelona. Y hoy, digamos que es una técnica absolutamente habitual dentro del sistema de salud español. Pero claro, en aquel momento supuso todo un acontecimiento. Desde aquel mes de julio del año 1965, año 1965, Franco estaba vivo. El hospital ha realizado 5.806 trasplantes de riñón y en todo este tiempo la técnica, ha cambiado muchísimo. Las cirugías no se realizan como en aquel entonces, ¿no? Las intervenciones ahora son menos invasivas gracias a técnicas de laparoscopia. Pero claro, ha habido otros avances. Antonio Alcaraz es el jefe del Servicio de Urología y Trasplante Renal del Clínic de Barcelona.
Pero cambios disruptivos a nivel al menos quirúrgico, ha habido dos. El primero era en la obtención del riñón de donante vivo, que se empezó a hacer en laparoscopia, y en nuestro país se empezó a hacer hace 23 años, en 2002 hicimos el primer donante vivo laparoscópico, y el segundo cambio disruptivo lo introducimos hace 10 años, al hacer los trasplantes de forma robótica.
Es que aquel primer trasplante de riñón es motivo de orgullo, lógicamente, y ha permitido a la medicina llegar muy lejos, como... Claro, aunque como dice el doctor Alcaraz, hay que mirar hacia adelante.
Ser capaz de, con una incisión pequeña de unos 5 o 6 centímetros, introducir el riñón dentro de la barriga y a partir de ahí trabajar.
Trabajar. La evolución ha sido tan vertiginosa que, gracias a la cirugía robótica y a los nuevos protocolos, las intervenciones son más precisas y el paciente se recupera en menor tiempo.
Y realmente no tiene nada que ver con los quirófanos que tenemos actualmente, que algunos algunas personas ajenas al mundo quirúrgico, cuando entran y dicen, uy, esto parece casi la NASA, con robots, con iluminaciones, con maquinarias por todos lados. Realmente yo considero que era algo increíble lo que hicieron.
Desde luego es evidente que actualmente la calidad y también la duración del trasplante es mejor. Y eso que el primer receptor de un riñón hace 60 años vivió 35 años más. Esto te aseguro que es algo insólito.
Nos permiten, pues actualmente, que un trasplante de vivo, pues que podamos pensar que va a durar 20, 30 años en su función. Cosa que hace, cuando empezaba el doctor Gilbernet, prácticamente pues no tenían estos inmunosupresores, más o menos a los 10 años pues se conseguía que tuvieran una expectativa de 10, 15 años máximo.
Viajemos a aquel mes de julio del año 1965. Han pasado muchísimos años, ¿eh? Bueno, pues hay que meterse en esa habitación convertida en una cámara esterilizada 7 días antes de la intervención. 3 equipos de enfermeras, en turnos de día y noche, vigilaban al enfermo que iba a recibir el riñón de un hombre que había fallecido en un accidente.
El primer receptor fue realmente un hombre joven en su momento, que recibió ese trasplante. Se hizo un trasplante de un fallecido que se extrajo inmediatamente, se extrajo el riñón y se implantó inmediatamente.
Mira, el trasplante de riñón es el más frecuente en España. En nuestro país sigue siendo líder mundial en esta técnica, con una tasa de 54 donantes por millón de población. La cifra nos lleva a concentrar el 24% de los donantes de la Unión Europea y el 5% del mundo. Y Beatriz Domínguez es la presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes.
Permite que cuando una persona fallece en circunstancias compatibles con la donación póstuma de órganos, que es una situación muy excepcional de fallecimiento, el sistema identifique de manera rutinaria estas situaciones excepcionales de fallecimiento y desarrolle de forma lo más impecable posible el proceso, todas las fases de un proceso, para que esos órganos lleguen al paciente que más lo necesita.
Y es que en un futuro donde los perfiles de las personas donantes son cada vez más diversos, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, se enfrenta a distintos retos y por eso quiere incorporar en sus procesos la inteligencia artificial.
Podemos utilizarla con diferentes objetivos, por ejemplo, para encontrar el mejor matching o la mejor compatibilidad entre donante y receptor, para hacer una validación también más objetiva de un órgano cuando se va a obtener la valoración por parte del ojo humano, para decidir si trasplantar un órgano en base a la percepción de su viabilidad o no, o cómo conseguir, gracias a la obtención de numerosos datos, el mejor resultado después del trasplante.
Y ya para finalizar, Pepe, actualmente es verdad que se investigan nuevas posibilidades en el ámbito de los trasplantes, como la creación de órganos bioartificiales o incluso la impresión 3D, lo que significa el constante crecimiento de este campo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. Esto nos conviene a todos. Es cuestión de supervivencia. Esto es muy importante. Resulta que las bacterias se hacen más fuertes y, por lo tanto, no les afectan los efectos de estos medicamentos. Bueno, pues una de las causas que provoca esta ineficacia de los antibióticos es precisamente el mal uso y también el abuso que se hace de ellos. Pues bien, hemos invitado al programa a uno de nuestros mejores investigadores en esta materia. Es reconocido a nivel internacional. Se ha propuesto eliminar los antibióticos de los hogares españoles y yo creo que esto es un reto complicado porque ahora mismo el 90% de los españoles los tiene en su botiquín casero. Él se llama Bruno González Zorn, es el director de la Unidad de la Resistencia a los Antibióticos, además es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense en Madrid y también es asesor de la Organización Mundial de la Salud y está aquí poniendo las calles con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Pulpo, es un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por estar, Bruno, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Mira, el tema que tratamos hoy es habitual por los efectos que producen las bacterias, es decir, las infecciones, por esta resistencia, que es verdad que cada vez que es más clara hacia los antibióticos y también por los avances de los científicos como nuestro invitado. Pero Bruno, hoy quiero empezar pidiéndote, por favor, que nos expliques la diferencia entre bacteria, virus, hongos y parásito. Porque claro, todos son microorganismos y ahí, hasta ahí sí llegamos, pero no lo terminamos de entender muy bien.
Bien, porque no es tan fácil la distinción, pero vamos a intentarlo. Los virus no los consideramos seres vivos, son muy pequeñitos y para reproducirse necesitan otro ser vivo meterse dentro de una célula de un ser vivo para multiplicarse. Eso es importante. Uh-huh. Y luego lo demás sí son seres vivos. Los más pequeños en general son las bacterias, que son las que se tratan con antibióticos, eso todos lo conocemos, infecciones, tuberculosis, salmonela, etcétera, etcétera. Luego, los hongos también son pequeñitos, minúsculos, pues eso también se llaman microorganismos, pero quizás podríamos asociarlos un poco más a plantas, es decir, que muchos son fotosintéticos, forman colonias grandes, tienen reproducción sexual. Son un poco más complejos, digamos, quizás, y se tratan con antifúngicos, parecido a las bacterias, en lugar de antibióticos, antifúngicos. Y también producen infecciones, pues ya sabes, cándida, infecciones genitales o de muchos tipos. Uh-huh. También intrahospitalarias. Y luego los parásitos, en general, pues son un poco más grandes, tienen más de una celulita, son muchas celulitas y pueden tener hasta varios centímetros, hasta estos gusanos grandes ahí que te parasitan en el intestino. Y bueno, se tratan con medicamentos distintos, no con antibióticos, no con antifúngicos, con permetrina. Bueno, hay distintos medicamentos. Y bueno, y podemos decir que a lo mejor lo estamos controlando un poco más en el mundo desarrollado y a lo mejor un poco menos en países un poco menos desarrollados, así un poco a grandes rasgos. Mini clase de microbiología express.
Microbiología express, qué buena frase. Tengo que contarle a la audiencia, a todos los ponedores, que tú eres veterinario, ¿no?
Sí, yo estudio veterinaria, sí.
Y estamos hablando de animales, entonces.
Bueno, nosotros estamos hablando de todo. O sea, cuando estudias veterinaria, estudias no solamente las enfermedades que afectan a los animales, sino también las que pasan al ser humano. Y resulta que el 75% de las enfermedades de los seres humanos vienen de los animales. Sí. Entonces, realmente, el área nuestra en la que nos movemos nosotros es la microbiología en el sentido amplio y la salud pública. Ese es donde trabajamos nosotros. Por eso en nuestro equipo tenemos médicos, farmacéuticos, bioquímicos, de todo un poco. Porque si las bacterias viajan entre humanos, animales y el medio ambiente. Y para abordar las infecciones bacterianas de una forma completa y también víricas, seguimos una aproximación en el mundo que denominamos de una salud o de One Health.
Qué bueno, hombre. Por eso es tan importante, ¿no?, que aparezcas en los medios de comunicación. Es importante también, Bruno, que contéis vuestros logros, porque debemos entender vuestra labor, que gracias a vuestras horas y horas de trabajo, joder, es que la medicina está avanzando, la medicina avanza. Ahora mismo, por ejemplo, están, bueno, pues tomando mucho protagonismo las infecciones. Dan miedo, las infecciones dan mucho miedo. ¿En qué nivel de preocupación estamos en ese ámbito, Bruno?
Hombre, estamos en el nivel sanitario en el que está el mundo actualmente, es el mayor nivel sanitario, el mejor en el que hemos estado en toda la historia. Eso lo sabemos, a nivel de mortalidad, a nivel de calidad de vida, eso lo sabemos. Pero sí es cierto que esto ahora últimamente está un poco en peligro porque nos hemos acostumbrado a controlar las bacterias, por ejemplo, de una forma, y las bacterias evolucionan y cada vez están dejándose controlar menos. Y es un poco lo que estamos notando, que estamos descendiendo un poco en esa calidad, que es un poco lo que tú estás diciendo, de la capacidad de matar y controlar a las bacterias con antibióticos. Sí. Las empezamos a usar en los años 30-40, masivamente en animales, en humanos, porque funcionaban perfectamente, pero a base de usarlas tanto y masivamente en muchos ecosistemas y muchos sitios en el mundo, hoy día estamos retrocediendo en ese área. Es un poco lo que estás señalando tú. Cada vez tenemos más bacterias resistentes a antibióticos en nuestros hospitales, en el mundo en general. Cada vez hay más muertes por bacterias que son intratables, y eso es un poco el área en el que nosotros nos centramos, y un área que nosotros denominamos la pandemia silenciosa, cada vez está avanzando más, y que necesitamos que todo el mundo sea consciente para que cada uno ponga su granito de arena y podamos entre todos luchar contra esta enfermedad. Y como la última pandemia, todos estamos implicados y necesitamos que todo el mundo lo sepa. Por eso os agradezco mucho esta invitación, porque la población general debe ser consciente de este problema al que nos estamos enfrentando.
Aquí la lucha contra las bacterias, digamos que tiene como bandera los antibióticos. Y resulta que somos nosotros mismos los que hacemos un mal uso de ellos. Y esto, claro, ¿qué es lo que genera? Pues genera un efecto contrario en la lucha contra ellas, porque se hacen súper fuertes, se hacen inmunes a estas medicaciones. Y tú, Bruno, joder, te has propuesto acabar, lo decía al principio, te has propuesto acabar con los antibióticos de los hogares españoles. En todas las casas, en todos los hogares, hay una caja de antibiótico. No sabemos por qué, pero siempre hay una caja de antibiótico. Esto yo creo que es todo un reto. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues se hace concienciando a las personas de que no deben conservar los antibióticos en casa, de que una vez que se acaban el tratamiento, que es muy importante acabarse el tratamiento del todo, esa costumbre de lo guardo por si acaso otra vez, me hace falta, etcétera, etcétera, pues esa es la que debemos un poco intentar revertir. Y cuando hemos acabado un antibiótico hay que llevarlo a una farmacia para que se destruya, que hay unos puntos Sigre estupendos, y por lo tanto entonces no nos vamos a automedicar, que somos uno de los países que más automedica. La automedicación es una de las fuerzas motrices de la generación, el sobreuso de los antibióticos en nuestro país. Eso es un área en la que estamos luchando para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Hay más. Estamos formando a los médicos y a los veterinarios, que son los principales prescriptores, para que tampoco prescriban como hace 20 años, sino prescriban acorde a la situación actual, que es menos antibióticos, porque sabemos que prescribimos más antibióticos que otros países de Europa. Entonces, en general, debemos prescribir menos, y si podemos, debemos prescribir antibióticos un poco más antiguos, o sea, volver un poco a la penicilina, por ejemplo. Somos un país que utiliza poca penicilina porque nos hemos acostumbrado mucho pues a la Omentil, a la amoxicilina, clavulánico, etcétera, pues quizás volver a antibióticos un poco más antiguos para preservar esos antibióticos de amoxicilina, clavulánico o cefalosporinas, esos antibióticos para cuando realmente nos hagan falta. Debemos, en general, entre todos, contribuir a utilizar menos antibióticos, vacunarnos mejor, por ejemplo, no solamente en infancia, sino también estamos insistiendo en la vacunación del adulto, no solamente contra gripe, sino también contra otras enfermedades, contra el neumococo, etcétera, y con eso sabemos que con esa protección vacunal del anciano también van a usar menos antibióticos y por lo tanto también preservamos esos antibióticos para que nos hagan, para que podamos utilizarlos cuando nos haga falta de verdad, que es cuando estemos realmente con la infección en un hospital, por ejemplo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Qué charla tan interesante. Habrá mucha gente ahora mismo, muchos ponedores tomando nota y alarmados. Me dice ahora mismo Marisina, que nos está escuchando desde Almería, dice: Pulpo, todo lo que estás hablando da un poco de miedo, pero es la realidad. Tenemos que estar preparados para convivir con menos antibióticos, nada más que usarlos en determinados casos. Tienes toda la razón, Marisina, es lo que estaba yo hablando ahora mismo con Bruno, ¿no? Fíjate que todos hemos escuchado en alguna conversación que otra, pues casos de personas que estaban, digamos, en hospitales y ¡pum!, cogen una bacteria y entonces se les complicó la situación hasta el punto de llegar a fallecer por el contagio de esa bacteria. Por el contagio, Bruno, y también porque no dieron con el antibiótico correcto. Te pregunto, en estos casos, por ejemplo, ¿se busca un remedio a la carta? ¿Se afina mucho más la solución, por decirlo de algún modo?
Realmente es como el inicio de la medicina personalizada. Es decir, como cada bacteria es distinta, imagínate que hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que se aísla en un hospital en Barcelona y otro en Madrid. Aunque se llamen Escherichia coli, la historia de esas bacterias no es la misma. Una en su vida ha podido acumular resistencias a tetraciclina y amoxicilina y otra a sulfamidas. Entonces no podemos... A veces llega la infección. Normalmente se hace un tratamiento empírico. O sea, si no sé nada, digo, bueno, normalmente se suele tratar con este antibiótico. Empiezas con tratamiento empírico. Pero luego, normalmente, intrahospitalariamente, como ya estamos muy acostumbrados, hay laboratorios de microbiología muy buenos, repito, muy buenos en nuestros hospitales españoles. Entonces se coge una muestra, eso te suena, y se dice, vamos a hacer un cultivo. Ese cultivo significa coger esa bacteria, identificarla, vale, de acuerdo, sé que se llama Escherichia coli, y luego la enfrentas a distintos antibióticos. Eso se llama hacer un antibiograma. La enfrentas a muchos antibióticos y ves esa específica bacteria que te está infectando tiene ese hospital de Barcelona, a qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es sensible. Entonces, eso es un poco lo que tú decías de cómo se elige. Pues se elige entonces aquel antibiótico al que actúe bien contra esa bacteria. ¿Cuál es el problema? Que últimamente nos estamos encontrando, y cada vez más, bacterias panresistentes a los antibióticos. O sea, no multiresistentes, o sea, bacterias que resisten a varios antibióticos, sí, y a otros no, sino que bacterias que resisten a todos. Entonces ves esa batería que te viene de microbiología de tu hospital y dices, madre mía, resistente a todo, ¿qué hago? Y eso es lo que nos estamos encontrando cada vez más. Entonces es lo que tenemos que intentar evitar. Cuando te encuentras eso, lo único que te queda es reforzar el sistema inmune del paciente, sí, para que con su propio sistema inmune pueda luchar contra esa bacteria. Si tú eres un anciano con muchas comorbilidades y tienes el sistema inmune medio deprimido, la probabilidad de que esa bacteria se imponga en tu organismo es alta. Y es un poco lo que está ocurriendo cada vez más.
Mm. Qué interesante, Bruno, y sobre todo gracias por cómo lo estás contando, que lo estamos entendiendo todos, nos estamos alarmando, pero oye, estamos conociendo la realidad que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Últimamente, Bruno, es verdad que he escuchado hablar sobre los fagos. Los fagos, para que el que no lo sepa, es la utilización de virus para luchar contra las bacterias. ¿Qué tienes que decirme tú al respecto?
Hay dos tipos de virus en el mundo, básicamente. Uh-huh. Los que afectan a seres humanos y plantas y los que afectan a bacterias. Entonces, las bacterias, que son los seres vivos más frecuentes en la Tierra, pues también tienen los virus que les afectan solamente a esas bacterias. Bien, pues si aprendemos a manejar esos virus, como te he dicho, se multiplican dentro de las bacterias y las hacen reventar, o sea, las matan, pues si aprendemos a manejarlo suficientemente bien, es una buena herramienta para luchar contra las bacterias. Ya no usas un antibiótico, ya no desarrollas un virus o seleccionas un virus que se llama bacteriófago, de bacteria. Y fago son come bacterias, como se llaman estos virus, y si lo puedes inyectar en un paciente y efectivamente si encuentra la bacteria diana suya, pues al final acaba matando a las bacterias. Entonces es una de las alternativas que se están desarrollando actualmente para luchar contra las bacterias, sobre todo estas resistentes a los antibióticos.
Desde luego. Recientemente, además, habéis publicado un trabajo muy interesante, por cierto, que ha sido reconocido a nivel internacional. Sobre todo, va relativo a un gen común a todas estas bacterias, que son las PAN resistentes, que es, digamos, el que provoca su fortaleza. Cuéntanos, esto llama muchísimo la atención.
Sí. Hemos descubierto, cuento la historia brevemente, en el año 2003 apareció un paciente en Japón al que se hizo un cultivo y se vio, anda, esta bacteria resiste a toda una familia de antibióticos. Se miró la bacteria y se vio, esta bacteria tiene un gen nuevo. Y solamente con ese gen la bacteria resiste a todos los aminoglucósidos, que son una familia de antibióticos, que existen. Y no es muy frecuente que un solo genecito dé lugar a resistencia a toda una familia de antibióticos. O sea, normalmente un gen da resistencia a unos cuantos antibióticos, pero en una familia no anula completamente una familia. Entonces fue peligroso. Pero a partir de ahí no volvió a aparecer desde el 2003 y hace unos años, dos años o tres, nos preguntamos qué habrá sido, desaparecido a lo mejor, ya no, a las bacterias no les conviene tenerlo, no les gusta tenerlo de una forma. Entonces estudiamos todas las bases de datos del mundo, buscamos rastreando la presencia de este gen y la mala noticia es que encontramos este gen diseminado en el mundo entero. Los hemos encontrado en 6 países distintos, Estados Unidos, también en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Y no solamente en bacterias hospitalarias, sino también en bacterias de animales y bacterias del medio ambiente. Es decir, que este gen se disemina y se ha diseminado por el mundo de forma silente. Hasta ahí bien, pero lo peor de eso es que justo encontramos además una UCI en Holanda donde parecía que tenían una bacteria con este gen, un brote. Pues como colaboró con ellos, les llamamos, nos enviaron esas bacterias, secuenciamos los genomas, etc., y encontramos ese genecito. Es decir, que este gen no solamente se disemina en un tipo de bacterias, el Clostridium difficile, en el medio ambiente, en los animales y en seres humanos, sino que además es capaz de saltar de esa bacteria a otras bacterias que esas sí ya producen frecuentemente infecciones interhospitalarias. Y entonces es un poco lo que hemos descubierto y que entonces pone en alerta un poco, permite a los laboratorios saber perfecto, ya sabemos que este gen existe, que no se quedó ahí en Japón en su día, sino que puede aparecer en nuestro hospital en cualquier momento, y ahora los laboratorios de microbiología clínica están todos ya preparados para decir, en cuanto aparezca esto, ya sé lo que es. Es un nuevo gen que hay que tener cuidado, no se puede tratar con aminoglucósidos, aislemos al paciente para este gen, para que este gen no se disemine más de lo que se ha diseminado hasta ahora.
Desde luego que sí. Pues Bruno, te agradecemos un montón que te hayas acercado a los estudios y que nos hayas contado tantísimas cosas tan interesantes y otras tantas que nos hemos dejado en el tintero y que quizá puedas venir otro día, en otro momento, y poder hablar y aclarar más cosas. Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos, catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid y también asesor de la Organización Mundial de la Salud. Espero que vuelvas por aquí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Será un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
For sure, you turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa creciendo la tensión internacional sobre el terreno europeo, con Rusia como protagonista. En las últimas horas, Polonia y Estonia han denunciado de nuevo que cazas rusos han sobrevolado su espacio aéreo. Ambos gobiernos lo han denunciado este viernes, Xabi Laso.
A primera hora de la tarde, el Ministerio de